Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de uno de los pastores de Iglesia La Roca.
Dígale al que está a su lado, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Nuestro pastor nos dirigió a mi hermano Carlos y a su servidor a que comenzáramos a retomar la epístola de Hebreos. Se recuerda que el año pasado estuvimos estudiando acerca del tabernáculo, el templo, la casa, en el cual había un día durante el año que se llamaba el día de la expiación. Era una vez al año. Y en ese día solo el sumo sacerdote, y me perdonan los jóvenes, pueden ir a su reunión de jóvenes, por favor, perdónenme. Un aplauso a los jóvenes. Gloria a Dios. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año para presentar la sangre, no de ellos, pero de animales que había llevado el pueblo, para poder asegurarse de que todos los pecados que habían cometido durante el año que en ese día concluía iban a ser perdonados y iban a asegurar el favor y la presencia de Dios en el año nuevo. Y el primero que tenía que pedir perdón por sus pecados era el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, porque él era hombre, él era pecador. Y ahí es donde vamos a tomar en Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 23. Les voy a leer de la traducción en el lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios que por todo eso que les acabo de decir, por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Ese templo hecho con mano de hombres reflejaba lo que era el templo eterno allá donde Dios estaba. Pero lo que hay en el cielo, dice, necesita algo mejor que sacrificio de animales. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo, diga Cristo, no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo, y allí se representa ante Dios para pedirle que nos perdone. Allí Él se presenta, no es representa, allí Él se presenta ante Dios para pedir que nos perdone. Capte usted el amor del Señor por usted y por mí. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, quien entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Amén. ¿Cuántas veces entra el sumo sacerdote al año al templo? Una vez. ¿Y cada cuánto lo hace? Cada año, correcto. Pongan atención. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó al mundo. Porque el sacerdote se presentaba con sangre. Pero la sangre de animales era muy corriente para irla a presentar al santuario principal allá en el cielo delante de Dios. Entonces Jesús sabía que él tenía que presentar su sangre, y aquí lo dice. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Amén. Él entró al santuario donde estaba Dios una vez y para siempre. Y Cristo se ha manifestado, dice, para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Por el sacrificio que Jesús hizo Él mismo, por su sangre, no la sangre de alguien más como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero por su sangre. Él llega al mismo lugar donde está el Padre Dios para pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Usted puede ver el amor de Dios en esos versículos. Entonces, vamos a enfocarnos en la sangre de Cristo. No fue la sangre de ningún hombre humano mortal. Fue la sangre del Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesús, la que fue presentada al lugar santísimo una vez y para siempre, para el perdón de sus pecados y los míos. Amén. Pero ese acto de perdón lo debemos de apropiar de él. Usted debe de tomarlo. Y ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, el tema es: la sangre de Cristo tiene poder. Y he hecho un diagrama, si lo podemos poner en la pantalla, por favor. La sangre de Cristo tiene poder, en primer lugar. Aquí lo tenemos en el centro. Lo podemos poner de nuevo, por favor. El diagrama. Dice: la sangre de Cristo tiene poder para salvación eterna. La sangre de Cristo tiene poder para hacer de Jesús sumo sacerdote y Señor. La sangre de Cristo tiene el poder para darnos el beneficio y el regalo de poder tener una relación íntima con Dios. Ya no necesito yo de un sumo sacerdote que vaya una vez al año para yo poder hablar con el Señor. ¿Y cuántos se alegran por ello? La sangre de Cristo tiene poder para darnos victoria en la guerra espiritual sobre el diablo y sus demonios. ¿Cuántos se gozan por ello? La sangre de Cristo tiene poder para establecer un nuevo pacto. La sangre de Cristo tiene poder para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos a ti y a mí. Y la sangre de Cristo tiene poder para sanarnos. Amén. No lo vamos a ver todos, vamos a ver algunos. Y el primer punto: la sangre de Cristo tiene poder para salvar a la humanidad. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es cuando usted y yo erramos la marca. Y pecado no solo es matar. Pecado también es mentir. Pecado también es envidiar. Pecado también es hablar mal del prójimo. Pecado es no estar conforme con lo que Dios te ha dado en este día. Entonces, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna con Dios. Por eso dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la humanidad está compuesta hoy en día por hombres y mujeres de toda edad, niños, jóvenes, adultos y ancianos que están perdidos y que están pecando deliberadamente sin importarle las consecuencias, porque no saben que la paga del pecado es la muerte. Ellos no saben que su vida está en peligro al continuar con sus actitudes. Y es por ellos, es por nosotros que Jesucristo dio su vida como sacrificio de sí mismo para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de recibir salvación. El hombre, la mujer, es la suma de sus ancestros. El abuelo era alcohólico, el papá hacía drogas, el hijo va a ser alcohólico y drogadicto, ¿o no es así? Es real, hermano, le estoy hablando realidades que a diario nosotros vemos, pero que gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder para poder cambiar esa situación, amén. La tradición nos ha enseñado que Dios es rudo, que Él está con un palo, con un garrote ahí esperándote para el menor descuido te va a dar en la cabeza. Mi abuelita, cuando venían las grandes tormentas allá en el trópico, tronaban los truenos. Y la abuelita me decía: hijo, ¿ya vistes? Porque no hiciste caso, Diosito está enojado, ahí está el trueno. Pero ¿qué dice la Biblia en relación a nuestros errores? En relación a ese hombre, a esa mujer que está perdido, que está expuesta su vida a poder recibir el tiro de la gracia de un momento a otro. Lucas 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo entiendo que tal vez muchos de ustedes vienen domingo tras domingo, pero todavía no han captado lo que significa la salvación. Usted cree, usted alaba a Dios, usted levanta sus manos, pero usted no tiene en su corazón a Jesús, porque usted no ha entendido de que usted necesita apropiarse de esa salvación. Y por eso es que al final de cada servicio, o como el Espíritu de Dios disponga, se hace un llamado aquí al altar. ¿Para qué? Para que salvar lo que se había perdido. Esas son palabras de Jesús. Juan 3:17, vuelve el Señor diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si tú estás acá en esta tarde sentado pensando: yo no tengo remedio, es de más, yo soy caso perdido, ya hice esto de la A a la Z y la cosa va de mal en peor, no te condenes, no te condenes, no te condenes, ni dejes que el diablo te condene, porque Dios a su Hijo al mundo envió para, no para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea, ¿por quién? Por Él, por Jesús, amén. La provisión que el Padre ha dado es Jesús, y debemos tomar esa provisión y confesarle públicamente, contar a otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Él me salvó, Él me libertó, Él me restauró, amén. La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesús también dijo: yo soy la vida y la resurrección. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Jesús, no el Papa, no el ministro, no la ministra, Jesús, al haber derramado su sangre y no la de animales, establece un nuevo pacto, el cual es a través de Él, es a través de su sangre, es a través de su sacrificio de la cruz, para que la humanidad sea salva. ¿Se ha preguntado usted, amado hermano, hermana, amigo que nos visitas por primera vez? Tal vez tú estás en silla de ruedas en esta tarde. Tal vez tú estás sirviendo en la iglesia, pero te has preguntado tú, ¿y si yo muero el día de hoy, a dónde voy a pasar la eternidad? ¿Te has preguntado tú alguna vez eso? ¿El infierno existirá? ¿El paraíso existirá? Usted y yo, amada familia, no podemos definir los asuntos de esta vida hasta que hayamos definido el grande asunto de nuestra eternidad. Amén. Se lo repito, usted y yo no podemos comenzar a definir los asuntos de esta vida, que la casa, que el carro, que la promoción, que la educación, y todo eso es bueno. Pero antes de eso, usted no puede definir todos esos elementos de su diario vivir si no ha definido el asunto de nuestra eternidad. Amén. Y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, queda establecido que Jesús es enviado por su Padre, Dios, no para condenarnos, sino que para salvarnos. Amén. Y poder pasar, y esa salvación significa el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con el Padre a través del Hijo para poder tener una eternidad con Él. Segundo punto, la sangre de Cristo tiene poder para establecer un nuevo pacto. Diga: nuevo pacto. En Jesús pasamos de maldición a bendición, de cobertura de pecados a perdón de pecados, porque Jesús quita el pecado del mundo. De un sumo sacerdote mortal que entraba todos los años al lugar santísimo, a un sumo sacerdote inmortal, su nombre Jesús. Hebreos 13 dice: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Es un pacto sellado con la sangre de Jesús, en el cual, si tú quieres poner tu firma en ese pacto, poner esa firma, es decir, diciéndole: Señor, yo creo en ti, reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho mal, reconozco que voy a la iglesia, pero es saliendo de la iglesia y es como que me perdiera de nuevo. Yo reconozco, Señor, que te necesito y me entrego a ti. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados y no condenarnos. Amén. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por verdes pastos Él nos hará caminar, y en las aguas mansas Él nos va a guiar, y Él restaurará nuestra alma, y el Señor te hará caminar por sendas de justicia por amor a su nombre. Amén. Primera de Corintios 11:25, nosotros hacemos santa cena cada vez que el Espíritu Santo indica a nuestros pastores, y siempre antes de participar, de tomar la copa del jugo de uva, leemos en Primera de Corintios. Y dice, lo tenemos en la pantalla: asimismo, Jesús tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haciéndonos recordar que Él, habiéndose sacrificado a sí mismo una vez y para siempre, nos concede el perdón de nuestros pecados. Punto número 3. Ya vimos, la sangre de Cristo tiene poder para salvarte. Ya vimos que la sangre de Cristo tiene poder para establecer un nuevo pacto. Hoy vamos a ver el punto número 3. La sangre de Cristo tiene poder para reconciliarnos y justificarnos con Dios. La reconciliación, como ya les mencioné, es el mensaje central del Evangelio. La reconciliación transforma relaciones en las cuales ya no hay esperanza. Yo me recuerdo en mis días, cuando no conocía, no tenía una intimidad con Dios, yo me sentía inmerecedor de que Dios tuviera misericordia de mí. Yo me sentía tan sucio, tan pecador, que decía, ¿y Dios qué me va a andar viendo a mí? Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque a través de su sangre, Él me reconcilió con mi Creador, con Dios Padre. Y Él lo puede hacer en esta tarde, en tu vida también, si es que tú no lo has hecho en este día. Jesús, su sangre, Él perdona todos nuestros pecados. Dile al que está a tu lado, la sangre de Jesús perdona todos nuestros pecados. Dile, la sangre de Jesús perdona todos nuestros pecados y nos liberta de la maldición de la ley, hermanos y hermanas. Jesús se hizo, en otras palabras, nuestro portapecados, nuestro sustituto, de acuerdo a Primera de Pedro. En Segunda de Corintios capítulo 5 se nos deja bien en claro que quién es, de quién proviene todo este amor y todo este anhelo de reconciliación. Proviene de Dios. Dice en Segunda de Corintios capítulo 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué cree usted que Dios ha abierto las puertas a este santuario, que me atrevería a decir es 4 o 5 veces más grande que el templo de los jóvenes? Porque Dios, en su misericordia, a través de Cristo, nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese amor que yo recibí por Dios, inmerecido, mi gratitud debe de ser tan grande que yo no voy a descansar un día si yo no testifico y yo no hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Usted tiene el poder en Jesús de apropiarse de la vida eterna. Y usted tiene el poder en Cristo de poder hacer partícipes a otros a que reciban ese regalo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que salir de aquí con un corazón lleno de la presencia de Dios, lleno de su palabra, con el objeto de poder bendecir su nombre, pero también con el objeto de poder ir a compartir el ministerio de la reconciliación. ¿Estamos de acuerdo? No se avergüence del Evangelio. No se avergüence de su Jesús. Él dio su vida por usted y por mí en la cruz, desnudo. Lo escupieron. Se le salieron, se hicieron llagas en su cuerpo a causa del látigo tras látigo que le dieron. Lo menospreciaron, lo insultaron, su propia gente lo negó. Pero tú y yo, el borrachito que está debajo de del underpass en el freeway, aquel que está haciendo drogas allá en la esquina, ellos fueron el gozo que fue puesto delante del Señor cuando Él estaba en la cruz. Y fue ese gozo el que sostuvo a Cristo el hacer la voluntad de su Padre para Él convertirse en nuestro sumo sacerdote y nosotros poder ser libres de la maldición de la ley y poder venir a la ley del Espíritu de la vida. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por ello? Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nadie está afuera del corazón de Dios. Aquel que te ha hecho la vida de apalitos, aquel que tú aborreces, nadie está fuera del corazón de Dios. Él quiere que ni uno perezca, pero que todos vengan a la reconciliación. Y para eso estamos usted y yo todavía en esta tierra con vida y salud, para poder ejercer ese ministerio. Amén. Y nos encargó a nosotros, dice, perdón, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque aún siendo sus enemigos, el Señor dio su vida en la cruz por usted y por mí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso Dios, repito, ha abierto las puertas de este templo. Y yo creo por la fe, y yo declaro y decreto que este templo estará lleno. Esa área familiar estará llena. Y en el tiempo de alabanza y adoración escucharemos como un mar: aleluya, aleluya, aleluya. Porque Dios desea que el Inland Empire sea salvo. La máxima expresión del amor del Padre es habernos dado a su unigénito Hijo Jesús, quien al derramar su sangre seamos justificados delante de Dios. ¿Se recuerdan que al principio dijimos que la paga del pecado es la muerte? Pues alguien tiene que solventar esa cuenta. Y eso es lo que Cristo hizo por usted y por mí y por la humanidad al derramar su sangre. Nunca pierdas de vista eso. Dios no te va a poner una prueba mayor a la que tú y yo podamos llevar. Él es justo. Pero que en medio de esa prueba tú te acuerdes de su amor. Porque será su amor. Serán sus promesas las que te sostendrán hasta que salgas al otro lado de ese túnel, de esa tribulación. Amén. Y vas a salir en victoria. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor. La paga del pecado es la muerte, pues alguien tiene que solventar esa cuenta, y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Nos justificó ante Dios, es decir, al nosotros creer en Jesús con todo nuestro corazón, al nosotros seguir la manera de vivir de Él. Jesús y su sangre tiene poder para declararnos juntos, justos delante de Dios. Aleluya. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Acaso usted daría su vida por alguna persona que usted conoce que es buena, que le hizo un grande favor cuando usted más lo necesitaba? Y esa persona en algún momento dado está expuesto a que ya va a morir. ¿Usted daría la vida por esa persona? ¿Usted lo haría? Dice la palabra en Romanos 5, versículo 7. Ciertamente, hablando de cuán grande es el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús al haber dado Él su sangre por usted y por mí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Y no es verdad eso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. ¿Cuántos justificados hay aquí delante de Dios? No los escucho. Quiere decir que este altar hoy se va a llenar. Si usted no está justificado, si usted no está reconciliado con Dios a través de Jesús, eso se va a tener que llenar en esta tarde. Amén. Porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios te quiere perdonar tus pecados con un abrazo y con un gran beso en tu rostro. Porque Él te ama. Cuarto punto, la sangre de Cristo tiene poder para darnos sanidad. La sangre de Cristo nos posiciona, hermano. Estábamos en el reino de la tiniebla, donde el diablo es el que manda, y Él nos pasó a su reino, donde el Rey es Jesús. Cuando las personas no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, no creen en Él ni en su sangre, allí reina, impera el diablo, Satanás, el padre de la mentira. Él es el que roba. Él es el que destruye. Él es el que mata, mayormente a través de las enfermedades. Vaya usted a un hospital una semana consecutiva de lunes a domingo y usted me contará. Vaya al Kaiser, Dios mío, si las filas, hay que tirarse 2 horas para poder pasar consulta con un doctor. Pero los que tenemos la sangre de Cristo, Jesús nos pasó de la enfermedad a la salud. ¿Cuántos lo creen? Ojo a esto. Tú no puedes tener una fe pasiva. La fe pasiva está muerta. Y la fe sin obras está muerta. Tu fe debe de ser ejercitada, amén. Cristo hizo, Dios dio un medio, un camino para la salvación y la vida eterna. Pero Cristo ha dado maneras para que tú y yo seamos sanos. Pero tú y yo nos vamos a tener que apropiarnos de ellas. Amén. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. El tener la Biblia sentada ahí al lado de tu cama, sin abrirla, sin leerla, sin creerla, sin declararla, no hace nada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Colosenses 1, 13 al 14, no está en la pantalla. El Señor nos pasó de la tiniebla al reino de Cristo. Él vino y dio su sangre para poder tener una vida, usted y yo, en abundancia. Y muchos aquí se desvían en el famoso concepto de abundancia, poniendo su prioridad, su vida, su energía en la acumulación de riquezas en esta tierra. Y eso no está mal, pero que no sea tu prioridad. Que tu prioridad sea poner tus ojos en las cosas de arriba, donde no hay polía, donde no hay ladrón. Usted y yo, hermano amado, debemos de testificar del Señor. Debemos de vivir y morir por Jesús. Dar al pobre, dar a la viuda, dar al huérfano, anunciar el Evangelio, alcanzar las naciones, alcanzar el Inland Empire, alcanzar tu familia, viviendo saludables, porque la sangre de Cristo tiene poder para sanar. Y nos sana no solo espiritualmente de toda esa basura que traíamos y que algunos tal vez todavía tenemos en nuestro corazón. Y entre paréntesis, una vez más, vayan a Breaking Free, rompiendo cadenas. Pero también para que estemos sanos físicamente. La sangre de Cristo tiene poder para sanar toda enfermedad. Diga, toda enfermedad. Tiene poder para resucitar muertos. ¿Cuántos lo creen? Diga, yo en Cristo tengo poder para resucitar muertos. Es tiempo que la iglesia comencemos a ver milagro tras milagro, prodigio tras prodigio. La creación está esperando ver la gloria de Dios a través de ti. Pero para eso tú vas a tener que santificarte. Vas a tener que apropiarte, después de la vida eterna, vas a tener que apropiarte de toda la palabra de Dios y caminar de acuerdo a lo que ella establece. Amén. Y Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a enseñar porque Él te ama. Hermanos amados, Cristo no está en el negocio de quitarle la vida a nadie. Me doy a entender. Es el diablo el que ha venido a robar, a destruir y a matar. Pero Cristo vino a salvar, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso incluye sanidad. Y la sangre de Cristo tiene poder para sanarte. Isaías 53:5 dice: mas Él, Jesús, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El salmista habla en el 103, Salmo 103, alaba al Señor, alma mía, y todo lo que hay en ti alabe el nombre del Señor. Y entre esos motivos de alabar al Señor, dice, y no te olvides nunca de ninguno de sus beneficios. Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus, eso es enfermedades también. La sangre de Cristo nos da el poder y es la provisión, es el remedio, es la pildorita que va a sanarte a ti de toda enfermedad. Amén. Pregúntale a Dios: Señor, yo he orado, han orado por mí, ¿y por qué no me sano? Pregúntale a Dios. ¿Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Tú naciste del Espíritu de Dios? Por eso eres una nueva criatura. Si tú estás enfermo, pregúntale a Dios: Señor, ¿y por qué? Y Él te dirá. ¿Será que tú no has perdonado a alguien? ¿Será que tú aborreces a alguien? Y tú estás, dale que dale, Señor, me duele el estómago, no me hallan nada. ¿Y qué será lo que yo estoy padeciendo? Si segunda de Pedro dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe para dónde va. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. Y en Marcos 16:18 el Señor dijo: y estas señales seguirán a aquellos que creyeren. ¿Usted cree en Jesús con todo su corazón? Pues usted, en el nombre de Cristo, es llamado a poner manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, y ellos sanarán. Amén. Ustedes, la roca, está haciendo muy bien. Yo no me doy cuenta, al final de cada servicio, siempre hay un tiempo de oración. Siempre. Antes de cada servicio hay un tiempo de oración. Pero al final de cada servicio yo no me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho aquí. Enfermedades sanadas, matrimonios restaurados, negocios prosperados, hijos regresando a la casa con su papá. ¿Por qué? Porque hemos creído que la sangre de Cristo tiene poder para todo eso y más. Amén. Y la gloria yo le doy al Señor. Porque Él es el que dio su sangre en la cruz por usted y por mí. Amén. Y para finalizar, número 5, la sangre de Cristo tiene poder para darnos la victoria sobre el diablo y sus demonios. Amén. La obra del diablo en la humanidad e incluso a los que creemos en el Señor se basa en el engaño y en la mentira. Te está haciendo recordar de día y de noche lo que hiciste el día de ayer. En Cristo somos nuevas criaturas. Si tus pecados eran rojos como el carmesí, el Señor los convirtió blancos como la nieve. Amén. El miedo, el odio, las borracheras, la drogadicción, las depravaciones sexuales, la hechicería, la brujería, la idolatría, la santería, el ocultismo, la envidia, el orgullo, la altivez. Yo sé más que aquel. El chisme, injusticia de todo tipo. Aborrecer a sus hermanos y conductas de esta naturaleza son las maneras como el diablo mantiene cautiva a la humanidad. Pero el Señor reprenda al diablo. Los lavados con la sangre de Cristo tenemos un sumo sacerdote y un rey de reyes. Amén. Y Él nos ha resucitado y nos ha sentado en lugares celestiales junto con Él. ¿Cuál es tu lucha? Jesús, al derramar su sangre en la cruz, no solo venció la muerte y su aguijón, pero también venció al diablo y los demonios caídos que lo siguieron. Colosenses 2 dice: y a vosotros, a usted y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Sabía usted que el diablo tiene una acta? La acta es un documento legal que tiene el día 6 de enero el señor Campos insultó al que iba en el freeway. El día 7 de enero le habló con actitud a la esposa. El señor Campos hacía esto, hacía lo otro. Tiene un acta Satanás antes que nosotros venimos a Cristo, que te acusa delante del Padre. Pero mira lo que Dios hizo Jesús al haber derramado su sangre en el lugar santísimo por ti y por mí. Dice que Él anuló, rompió, dejó sin efecto, la canceló, el acta de los decretos que había contra ti y contra mí, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, es decir, dejando desarmados al diablo, a sus principados, gobernadores y huestes de los aires celestes, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La iglesia tiene luchas, no lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Y gloria a Dios que tenemos luchas, porque eso significa que estamos avanzando el reino. Amén. Levanta tus manos al cielo. Padre, este es tu pueblo por el cual tu nombre es invocado. Y han entrado llamadas por teléfono, correos electrónicos, diciendo que se enfermó mi hijo, mi esposo se me fue de la casa. Pastor, yo ya no sé ni qué hacer. Fui a todos los doctores y estoy como la mujer del flujo de sangre. Pero en esta tarde, Padre, he estado sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Nos ponemos de acuerdo con nuestro sumo sacerdote, con nuestro rey, para declarar su palabra. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Los males podrán venir contra ti, pero a ti no llegarán. Mayor es el que vive en ti que el que está en el mundo. Tú eres cabeza y no cola. Estás arriba y no abajo. Tu vida no se estancará, pero avanzará el reino de Dios, porque has sido reconciliado con el Padre por la sangre de Cristo. Tú no eres un simple humano. Tú Tú eres un ser sobrenatural llamado para habitar en la gloria de aquel que te dio la vida. Y por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad contra todo diablo y contra todo demonio en el nombre de Cristo. Y los atamos en la tierra y en el cielo. Y los echamos afuera de nuestro caminar, afuera de nuestra casa, afuera de nuestra familia, afuera de la iglesia, afuera, afuera en el nombre de Jesús. Y desatamos en la tierra y en los cielos los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús. Y nos apoderamos de esos beneficios, declarando que por su llaga somos sanados. Declarando que por su llaga Él hace libre al cautivo en esta tarde. Declarando que por su sangre todos nuestros pecados son perdonados. Declarando que no hay acta que pueda venir a acusarnos. Y declaramos, Señor, tener vida y vida en abundancia en ti. Y declaro este pueblo tuyo, Padre, como el árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Y aún en la sequía, aún en medio de la lucha, aún en medio de la enfermedad, tu hoja se mantendrá verde, porque el Señor es tu pastor. Padre, perdonamos a aquellos que nos ofendieron y los bendecimos y oramos que tu salvación les alcance, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Si usted lo cree, dele un gran aplauso al Señor.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.